José Roberto Acosta, economista, analista, invitado a esta hora a Blue Radio para analizar justamente, entre otros temas, este de la inflación. Doctor José Roberto, muy buenos días.
Muy buenos días, qué gusto estar en Blue Radio.
Un placer, señor, tenerlo madrugando con nosotros a las 6:44 minutos. Bueno, ¿cómo analiza usted este índice de precios al consumidor para el mes de marzo? ¿Cómo van las tendencias? ¿Y cómo se entiende que a pesar de 26, casi 27 días de bloqueo, la minga indígena no haya incidido mucho, no obstante el desabastecimiento que nos reportaron en Cauca, en Nariño y en otras regiones del país?
Bueno, el tema de la minga indígena probablemente empiece a reflejarse en este mes de abril, con la inflación de abril, pero es solo una fuente de abastecimiento de alimentos sobre el territorio nacional. Lo que sí dan las cifras es que alimentos, en términos generales, fueron los que más aportaron al dato de inflación. Teníamos un dato anualizado del 3% hacia febrero y se nos sube al 3.21, donde ese 21% fue principalmente alimentos. ¿Qué significa eso? Que esta temporada seca de sequía del primer trimestre afectó la carne, los huevos, la leche en su precio. Yo creo que Colombia tiene que empezar a cambiar en su lenguaje, porque siempre hablamos del niño. Yo creo que vamos a tener que empezar a hablar de la temporada de sequía. La sequía ya como fenómeno cíclico, casi que recurrente y permanente, que afecta el ciclo de precios de alimentos. Sin alimentos, quitando de la canasta los alimentos, que representan cerca de un 28%, la inflación se mantuvo en línea a la meta del Banco de la República. De tal suerte que esa subida que estamos viendo de febrero a marzo probablemente se regularice para el resto del año y volvamos tranquilamente a la senda del 3%, porque pues definitivamente y afortunadamente la inflación en Colombia no es algo que le esté quitando el sueño ni a las autoridades económicas ni tampoco afortunadamente a los consumidores. Pero es importante que en nuestro lenguaje empecemos a tener en cuenta esa temporada seca del primer trimestre en todo el territorio nacional y no solo el fenómeno del niño, como siempre lo hemos venido definiendo.
Pero doctor, esta temporada seca que se acerca, que dice usted que va a afectar, ¿qué más afectaría aparte del sector alimentos? ¿Qué más podría haberse afectado en sus precios con esta temporada seca?
Realmente los indicadores o números de la inflación muestran que fueron los alimentos los grandes responsables de esa subida de inflación. Y como les comentaba, la leche, el tema del ganado y la carne, en temporada seca se baja la oferta de leche y muchos campesinos les toca vender sus vacas porque al no tener que darles de comer por la falta de pastos, pues empiezan a bajar el precio de la carne. Entonces la vaca lechera que ya no tiene cómo comer, la vende el campesino por carne, baja el precio de la carne. Pero también es un tema cíclico, un tema que una vez ya estamos viendo las lluvias, empieza a recuperarse. Ahora, llegaron las lluvias, pero los pastos van a demorarse en crecer. Así que yo creo que el tema de abril, sumado a lo de la minga indígena, probablemente nos mantenga a niveles del 3.20, 3.30 en el rubro anualizado de inflación. Los demás bienes no fueron muy afectados, salvo el tema, como lo mencionó el director del DANE, de Electricaribe, que, por ejemplo, explican casi la mitad de inflación de la zona de la costa, por ejemplo, Valledupar. En Valledupar fue más de la mitad de la inflación el efecto de las tarifas de Electricaribe, lo mismo que en Santa Marta o Montería. Así que en un servicio básico, fundamental como es la electricidad, golpea muchísimo la canasta familiar en esas zonas y es fundamental que se busque alguna solución, no solo financiera, que pues saldrá del bolsillo de todos los colombianos, porque recuerdo a los oyentes, el salvamento de Electricaribe nos va a costar a los bogotanos, a los pastuzos, a los boyacenses, a los llaneros, y ojalá se regularice ese servicio porque termina golpeando el poder adquisitivo y bienestar de una gran proporción de los colombianos.
¿Cómo ve el plan de salvamento del gobierno? Digamos, lo que se ha anunciado hasta el momento con un proceso que en el mes de octubre tendría ya el culmen con, digamos, lo que tiene que ver con la entrega al nuevo operador, por lo menos la presentación de los proponentes y todo esto. Se ha dicho claramente que la parte financiera se va a liquidar y eso es justamente lo que, como usted lo señala, tendremos que asumir de alguna manera los colombianos, porque los activos van a pasar a los nuevos operadores. ¿Cómo analiza usted ese proceso de venta de Electricaribe?
Pues es importante que el gobierno le aclare a la ciudadanía que en manos o en el bolsillo de los colombianos, del ciudadano de a pie, va a quedar el pasivo. Las deudas que dejó el anterior operador privado, los señores de Fenosa, que ante el mal servicio es necesario expropiarles, o no expropiarles, perdón, sino intervenir la empresa. Colombia le ha inyectado de recursos públicos cerca de 700 mil millones de pesos a Electricaribe a través del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, y si en el proceso de venta de Electricaribe los colombianos no recuperamos esos 700 mil millones que le hemos inyectado por cuenta de nuestros impuestos, estaremos frente a un bochornoso caso de socialización de pérdidas y privatización de utilidades. Es importante mayor claridad, que aunque el proceso de venta arrancó esta semana, la forma en que ha venido segmentando ese proceso el Ministerio de Minas y Energía genera muchas dudas, porque si estamos ante un caso de socialización de pérdidas y privatización de utilidades, probablemente el proceso se caiga legalmente por inconstitucional. Así que estemos muy pendientes, porque serán los estratos 4, 5 y 6 quienes paguen ese salvamento. Como el salvamento de los bancos lo pagamos con el 4 por mil en su momento, que era 2 por mil, porque si se vuelve una práctica en la que cuando el operador privado se equivoca, sí, opera mal, genera una mala administración y todos pagamos, pues eso sería una práctica detestable por parte del Estado.
Es decir, con la liquidación eso no se esfuma, alguien tiene que asumirlo.
Eso es lo que preocupa, que la deuda queda en manos de los bolsillos de los colombianos y el nuevo comprador se quede con la carne, mientras el colombiano de a pie se queda con el hueso de ese problema.
Bueno, el otro tema, doctor José Roberto, que interesa mucho a los colombianos, es el de la reforma pensional. Ya ha dicho el gobierno que entre finales de este año y comienzos del próximo va a presentar el proyecto. Han dicho que no se va a tocar el tema de la edad de jubilación, pero se está hablando, hay una discusión grande, Asofondo se ha hecho propuestas en el sentido, por ejemplo, de que los ahorros pensionales se utilicen como garantía para procesos crediticios, que también se tenga en cuenta el tema de las pensiones en cuanto a una cotización mayor, subir justamente la base de cotización, y de la misma manera acceder a que una pensión, es decir, la mesada en el futuro, sea inferior en los niveles de cálculo al salario mínimo. ¿Cómo ve usted todas las propuestas que se han presentado en las últimas horas o en los últimos días desde el Congreso de Asofondos en Cartagena y los anuncios que hasta el momento ha hecho el gobierno en relación con la reforma pensional?
Bueno, Wilson, empecemos de las tres propuestas de las que usted ha mencionado, que es aumentar aportes, hablar de una pensión universal, lo que se llama técnicamente hipotecas en reversa. La primera, aumentar los aportes. Sin duda que se tiene que orientar cualquier reforma pensional al aumento de aportes, porque es importante que los que nos escuchan sepan que si no logran ahorrar por lo menos 200 millones de pesos en su cuenta individual durante 25 años de trabajo, difícilmente van a tener como pensión siquiera un salario mínimo. Para tener usted un salario mínimo de pensión, después de los 62 años el hombre y los 55 de la mujer, usted tendrá que tener en su cuenta de ahorro individual mínimo 200 millones de pesos. Y sin dar un salario mínimo en 25 años con su aporte, difícilmente llega a los 80 o 90 millones de pesos, y eso le implicaría un ingreso en su edad de vejez o de pensión muy inferior al 30 o 40% del salario mínimo. Así que debe orientarse hacia aumentar ese aporte. La segunda propuesta, de hablar de una pensión universal, es pensar en la cobertura, en que se le pague a todo el mundo una pensión, pero no de salario mínimo, sino eventualmente de un 70% del salario mínimo. Es preferible que haya una mayor cobertura, aunque de menor ingreso, en lugar de que sean muy pocos los beneficiados y una gran masa de personas pensionadas o sin pensión queden absolutamente descubiertas para su manutención en los años de vejez. Yo creo que esta es una política o directriz que también tenemos que analizar los colombianos bajo una perspectiva de solidaridad, en la medida que solo una cuarta parte de los colombianos probablemente tengan una pensión. Así que pensemos en aquellos que no han podido o han tenido la fortuna de hacer aportes, y de una manera solidaria les respondamos, si no, repito, con un salario mínimo, si por lo menos con un 70% de un salario mínimo vitalicio. Y en la tercera propuesta, que es un poco más polémica, se habla de aquellos colombianos o, entre comillas, ricos vergonzantes que tienen una casa muy costosa, pero que no tienen una renta siquiera para pagar el predial o sostenerla. Entonces lo que se le está diciendo es, mire, usted tiene 70 años, si tiene una casa de 300, 500 millones de pesos, entre comillas, cómase esa casa de aquí a que se muera. Es decir, así como uno cuando compra a los 30 años un apartamento y paga 15 años o 30 años de cuotas.
El cariño verdadero.
Exactamente, entonces se le dice a la pareja que vive en esa casa de 300, de 500 millones, mire, en vez de que usted pague unas cuotas, mire, yo le voy a pagar una cuota mientras usted, de aquí a que se muera, ¿sí? Y si se muere, pues la casa es mía, pero va a tener usted una renta vitalicia con la cual subsistir sin abandonar su casa, sin perderla, y con eso se le compensa la pensión. En vez de estar ahí sentado en un activo improductivo, le voy a generar un flujo de caja a partir de la propiedad que tiene, con el compromiso, eso sí, que por el sueldo que yo le pague mientras usted se muere, yo me haga propietario al final de su casa. Es lo que se llama hipotecas en reversa, uh-huh. Y sería una fuente para generarle renta a muchos colombianos que hoy no tienen absolutamente ningún ingreso en su vejez.
Sumamente interesante. Lo que acaba de decir usted, doctor José Roberto, me lleva a una pregunta final, y es el tema del riesgo en las inversiones de los fondos de pensión. Decíamos hace algunas semanas como si, digamos, usted como aportante no avisó y no le dijo a su fondo, mire, yo quiero que me ponga mi platica en una inversión de bajo riesgo, pues asume las consecuencias de esa situación. ¿Hay realmente peligro de que el ahorro se complique, se pierda, o como lo han dicho otros expertos, esto por el contrario es una garantía de que a futuro va a tener mayor rentabilidad?
Pues hombre, Wilson, los expertos que digan que hay garantía en las inversiones le están mintiendo al inversionista. Si hay algo que he aprendido y aprenden todos los que están en los mercados bursátiles, es que no hay absolutamente nada seguro. Recordemos las acciones de Pacific Rubiales en las que estaban invertidos los fondos de pensiones, que llegaron a costar 60 mil pesos acción y hoy valen 0 pesos. Y muchos otros ejemplos que podría citar y no terminaría el programa. Aquí me preocupa, y es una de las cosas que personalmente le he solicitado a Sofondos, es una mayor y transparente representatividad de los afiliados en las juntas directivas. Recordemos que la ley 100 obliga a que en las juntas directivas estén sentados representantes de los afiliados, así sea sin voto, pero sí mirando en qué están invirtiendo los fondos. Le pregunto a él, usted conoce, Wilson, perdón, le pregunto quién es su representante del fondo de pensiones, y seguramente usted dice, no tengo ni idea. Pero hay un representante suyo, hay un representante de cada uno de los oyentes que tiene sus cotizaciones en un fondo privado que, entre comillas, lo representan en la junta directiva. Pero, insisto, estoy seguro que nadie conoce a su representante. ¿Por qué? Porque se hacen votaciones a puerta cerrada y a dedo, y eso le quita transparencia al manejo de esos recursos de cerca de 14 millones de colombianos y que hoy día ascienden a 200 millones de pesos.
La invitación entonces a interesarse, a preguntar, ¿verdad?
Fondos, que hay riesgos, y hay que estar consciente de esos riesgos. Recordemos que en Chile las pérdidas de los fondos de pensiones fueron enormes en la crisis del 2008. Hoy, hace un año, había en las redes un gran escándalo por las pérdidas de los afiliados en los extractos. Así que no hay nada seguro en inversiones. Yo creo que esos fondos tienen que ser más responsables en su información y hacer más transparente la representación de los afiliados en las juntas directivas.
Pues muy ilustrativo, doctor José Roberto, y a la gente, por supuesto, que se informe, que se interese, es decir, vaya a su empresa, pregunte si hay un representante del fondo de pensiones en el cual usted está afiliado, lo mismo en el tema de las cesantías, si no, pues vaya a la oficina, e infórmese, interésese, porque realmente esto lo puede afectar, lo puede beneficiar o lo puede afectar, y de eso depende también.
Claro, Wilson, que guarden el extracto, Wilson, con que guarden el extracto que les llega periódicamente, ya es mucha gracia, pero estoy seguro que la mayoría el colombiano no tiene la carpetica juicioso de revisar y tener ahí presentes sus extractos. Es fundamental también mucho esa cultura de lo que están haciendo con nuestro ahorro pensiones.
Sí, señor. Gran consejo. Doctor José Roberto, mil gracias por madrugar con nosotros. Le deseo un feliz fin de semana.
Un gran abrazo, Wilson. Gracias por la invitación.
Lo mismo, señor. Abrazo 658.